Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 10 y 5 minutos de la mañana del viernes 18 de marzo, día, hay para todos, del pollo de corral.
Opa, yo voy a hacer un corral, paso gallina, hoy paso mi nino.
Se entiende como pollo de corral el que se alimenta con grano, vive sus días en semilibertad y puede alcanzar hasta los 3 kilos de peso. A simple vista se diferencian de los pollos industriales por tener una estructura ósea más esbelta, un plumaje de color más vivo y un crecimiento mucho más lento. Puesto que se tarda más en producir, su coste es mayor. A cambio, su carne es normalmente más amarillenta, menos grasa, más firme y de sabor más intenso. Dentro de esta categoría, la de los pollos de corral, tenemos el picantón, de peso inferior al medio kilo, muy tierno y usado generalmente a la parrilla, y el pollo tomatero, que está entre el medio kilo y los 900 gramos, cocinado por lo general a la parrilla, asado o relleno. Bueno, ¿y en qué se diferencian los pollos de corral de los camperos o de los ecológicos? Que aquí siempre hay mucha confusión. De entrada, la denominación campero, atención, no significa nada y es un mero reclamo comercial. En cuanto al pollo ecológico, es un pollo de corral que además de estar criado en el suelo, se alimenta de maíz o de piensos ecológicos.
Pues ahora mismo estamos organizando listas de las familias que se están ofreciendo voluntarias, clasificando los que se ofrecen para solo menores, clasificando los que se ofrecen para personas mayores o incluso los que ofrecen viviendas que tienen vacías para poderle darle uso para esas personas.
Son muchas las ONGs y los particulares que están ayudando a los ucranianos que huyen de su país y quieren venir al nuestro mientras dura la guerra. Tanto el gobierno central como los de las distintas comunidades autónomas están habilitando sobre la marcha mecanismos para que esa llegada se haga con las debidas garantías. Por eso llama mucho la atención las críticas que hizo ayer el ministro Escrivá, acusando al gobierno de Madrid poco menos que de postureo en esta cuestión. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la comunidad? Pues la vamos a conocer de primera mano en unos minutos, porque se lo vamos a preguntar a Enrique López, que es consejero de Presidencia, Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid. Y como cada viernes, antes de las 11, recibiremos en este estudio a alguien que viene a demostrarnos, o a intentarlo por lo menos, que los alcaldes también son humanos.
Buenos días, Madrid. Soy José María Porras, alcalde de Griñón. Y en breve estaré contigo, Eli, para que todos los oyentes de Onda Madrid puedan conocerme y puedan conocer más sobre mi pueblo. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en un rato.
Pues aquí le esperamos, alcalde. Bueno, además tendremos nuestras secciones habituales, a saber, Viajes Honorato, La Semana Según Beaumont, Planeta R, pero también hablaremos con la directora Ivone Olza de Ellas.
Cuídala con cariño, que madre no hay más que una.
¡Ay, la madre! Bueno, la doctora Olza es especialista en psiquiatría infanto-juvenil y perinatal y consultora de la Organización Mundial de la Salud, pero por encima de todo es madre y como tal ha escrito un libro, Palabras de Madre, con el que intenta acabar con el sentimiento de culpabilidad que en algún momento todas hemos experimentado. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, destácanos una efeméride de este 18 de marzo.
Pues un día como hoy, de hace ya unos cuantos años, nos íbamos toda España de boda, porque es que fue un notición, era el matrimonio entre la infanta Elena de Borbón y Grecia con Jaime de Marichalar.
Entrega esta alianza a Elena de Borbón, infanta de España, en señal de tu amor y de fidelidad a ella.
Dios te salve.
ceremonia retransmitida en Televisión Española bajo la dirección de Pilar Miró y oficiada por el arzobispo Amigo Vallejo, se celebró en la Catedral de Sevilla con más de 1.500 invitados. Era un día caluroso donde los sevillanos se echaron a la calle para arropar a la pareja y aclamar a la primogénita de Juan Carlos I, jefe del Estado en aquel entonces. Era el primer enlace de una hija de reyes en España desde el reinado de Alfonso XIII. Pedro Valverde diseñó el vestido de novia. El banquete fue en los salones del Real Alcázar de Sevilla, de la mano del chef Rafael Juliá, lubina al aroma de la trufa, perdiz roja a la crema castellana y crema helada de café, sin faltar, claro, la tarta nupcial. Tres años más tarde nacía el primero de sus hijos, que hoy tiene 23 años, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos. Y dos años más tarde nacía Victoria Federica, hoy portada de una de las revistas de moda más influyentes. La pareja puso fin a su historia de amor tras 12 años de casados. En 2009 anunciaron su divorcio, dos años antes de aquel comunicado de Zarzuela anunciando un cese temporal de la convivencia. Hoy en día, los duques de Lugo se encuentran cada vez más lejos del foco mediático, aunque su pasado y su presente siguen siendo noticia.
Y este 18 de marzo también tiene sus santos protagonistas. Nos los cuenta Clara Esteban.
Hoy celebramos San Cirilo de Jerusalén, doctor de la Iglesia, vivió en el siglo IV. Al morir, el emperador Máximo fue elegido obispo de Jerusalén. Se le conoce por su principal obra, que es la catequesis. Del griego, este nombre, Cirilo, significa señor, y hay 1370 en España. También hoy se celebra San Anselmo de Mantua, pues es patrono de la ciudad en Lombardía, de Mantua. En el siglo XI vivió muy cercano al Papa Gregorio VII. Rechazó que fuera el emperador Enrique IV quien le entregara el anillo y el báculo pastoral, porque consideraba que no podía recibirlos de un secular. Anselmo es un nombre de origen germánico que significa aquel que tiene la protección divina, y hay 4.302 en España. Y recordamos para los y las despistadas que mañana es San José, el día del Padre. Ahí queda eso.
Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar en Arroyomolinos, precisamente con los vecinos que viven junto al río que atraviesa este municipio. El pasado mes de noviembre, estos residentes veían cómo sus patios se derrumbaban sobre el cauce, y las pasadas semanas, con la llegada de las lluvias, ha vuelto a ocurrir. Algunos han perdido hasta 3 metros de terreno en sus jardines. Y el problema, según denuncian, es de la depuradora, que se construía hace poco más de 10 años, cuando ellos llevan ya casi 2 décadas viviendo en estas casas. Vamos a recopilar toda la información y enseguida conectamos desde Arroyomolinos.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
¡Olé! ¡Olé! ¡Arsa! ¡A limpiar el polvo sahariano!
Pero ¿cómo? Pero ¿cómo me llegas hoy, Martín Romo? Por Dios.
Ah, que esto estaba abierto.
Sí, sí,
estaba,
está sí. Abierto, está abierto.
Pues pasen tú... todos, pasen todos. Al fondo del sitio.
Tienes que anunciarlo de los viernes de siempre.
Ah, pues ponemos, hoy es viernes.
Sí.
Y lo que toca es ponemos o poner la oreja para escuchar de qué te quejas, lo que te hierve la sangre, lo que te lleva por la calle de la amargura o lo que te sienta mal, pero sobremanera. 628-091-117, el WhatsApp. Y lo que esperamos que lleguen son mensajes escritos o notas de voz.
¿Cómo me gusta la palabra sobremanera?
Oh. ¿Va junta o separada?
Pregúntaselo a Rosalía.
Teri Jackie, Mato Jackie.
Que no sabes muy bien dónde empiezan las palabras y dónde empieza una y dónde acaba otra. En fin, Carlos Honorato, juego de agudeza visual ya en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Como sé que te gustan mucho las letras de Rosalía.
Mucho.
Vamos, muchísimo.
Poesía pura.
Y además acaba de publicar un disco que, nos duela o no, es la artista española que más se va a oír en todo el mundo. ¿Es así?
Es lo del pollo, ¿no?
Sí.
Como hoy es el día del pollo del Corral, pues mira, no sé si el de Corral se...
¿Teriyaki?
¿Es el del teriyaki o no?
Oh. Bueno, a ver.
Vale, a ver.
Mañana es el Día del Padre. He de decirte, ¿cierto?, que en España, en Italia y en unos países. Luego están los locos de los americanos, que lo celebran en junio.
Bueno, pues
o sea,
bien.
Para recibir un cenicerito en junio, bueno, en fin, cada uno...
Pero ¿por qué no? En junio, en chanclas, maravilloso.
Incluso algunos en julio. Bueno.
No, no como aquí. Que
pero mañana, mañana que San José es nuestro Día del Padre.
Sí, señor.
¿Cómo lo celebramos? Pues con Rosalía y con su padre.
Ah, bueno.
Claro, es muy fácil decir esto.
Sí.
Pero el reto tiene lo suyo. Hasta tres posibles padres tengo de
por
Rosalía.
Por favor,
¿eh?
¿Qué? ¿No pretenderás que les hagamos la prueba del ADN
no,
o algo?
No, no. ADN no. Aquí no.
Ah, vale.
Aquí, vista.
Reconocimiento
mirad,
facial.
Claro. Bien. ¿A quién se parece? Le da un aire.
Esa por... es muy fácil.
Ya lo veremos al final a la 1:05 si es fácil o no. Uh-huh. ¿Cuál de las tres fotos que hemos puesto de Rosalía con señores que pueden ser su padre?
Sí.
¿En cuál de ellas está su padre? ¿En la A, en la B o en la C?
En todas está acompañado de un hombre maduro.
Hombre maduro.
Te van a matar.
A ver.
Directamente. Te van a estar esperando la puerta los tres.
Pero vamos a ver.
El que es el padre, yo que no sabe cuál es, y
yo
el
resto. Yo soy un hombre maduro.
Bueno, eso es lo que tú te crees. Será por edad, porque por cabeza.
No, por cabeza no. Por cabeza no. Bueno, a ver. Los tres pueden ser su padre.
Hombre, sí. Sí.
Por edad pueden ser su padre. Bueno. Y hay que elegir cuál de ellos es el padre de Rosalía.
El A, el B
o
el
C. ¿Eh?
Muy bien.
Un pues... bonito juego para hoy.
No vale hacer trampa, ¿eh? No vale meterse en Google, buscar...
Podéis hacerlo, ¿eh? Ya, puede que los datos que estén en Google no estén bien. Hasta ahí puedo leer.
¿Qué me dices?
Ah, para los que hacéis trampa.
Padre de Rosalía y...
Mira, es este. A lo mejor metéis la pata. A la 1:05 lo vemos.
Bueno, pues nada. Si no queréis meter la pata y os fiáis de vuestra vista, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Entráis en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter. Observáis a estos tres hombres maduros que están al lado de Rosalía y decidís cuál de los tres es su padre.
El
¿votáis?
El papillaki.
Y a la 1:05 sabremos cuál de los tres
es el papillaki.
Es el padre. Sí. Perfecto. Hasta entonces me vas contando, ¿eh?
Muy bien.
Venga,
hasta
perfecto.
Ahora.
Ella es la culpable de aquello de los calentadores, entre otras muchas cosas. Irene Cara se hizo muy, muy famosa con este tema central de la película. Era Flashdance, exactamente. Estaba yo liada. What a Feeling es la canción. Y hoy, a lo mejor, hasta la canta Irene Cara en su cumpleaños, 64.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Derbi madrileño en Vallecas.
Este sábado, desde las 9 de la noche, Rayo Vallecano Atlético de Madrid. Un duelo castizo que no te puedes perder.
Además, doble ración del Fuenlabrada en el partido de la onda. A las 4, Sandoval se estrena en casa ante el Málaga. con el objetivo de la permanencia.
Idéntico propósito en baloncesto, donde los fuenlabreños reciben al Murcia con la necesidad de ganar para seguir en la ACB.
7 horas de pasión, 7 horas del partido de la Onda.
Sonido Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Se cumplen este viernes 23 días de la invasión rusa sobre Ucrania, donde continúan los bombardeos y en paralelo la vía diplomática para intentar poner fin al conflicto. Son 3 semanas de guerra en la que más de 3 millones de refugiados habrían huido ya del país. Bueno, muchos de ellos vienen a España de diferentes formas y a través de distintas iniciativas solidarias. Y para la recepción de estos desplazados, la Comunidad de Madrid, como ya hemos venido contando desde hace días, ofreció al Gobierno Central las instalaciones del Hospital Zendal y además crear un registro. Es una postura que choca con el plan del Gobierno Central, por lo visto, que ha habilitado en Pozuelo de Alarcón un centro de primera acogida desde donde se canaliza la ayuda a estas personas. Y decimos por lo visto porque ayer mismo en el Congreso de los Diputados el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, lanzaba esta acusación al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
Hay una comunidad autónoma, fundamentalmente solo una, que está llamando la atención, que es la Comunidad de Madrid. Es decir, a la Comunidad de Madrid le brindamos, como a la Comunidad de Toros, que trabajara con nosotros en el centro de Pozuelo y lo van a hacer otras comunidades autónomas. Yo espero que Madrid también. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que cuando llegue un refugiado no le hagamos, digamos, y no le carguemos de trámites. No le carguemos de trámites, no le hagamos ir también al Zendal a que se registre otra vez cuando se ha registrado aquí. Se les está poniendo un trámite adicional para dirigirles hacia el Zendal. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Para hacerse una foto en el Zendal después? ¿O para qué?
Bueno, pues son acusaciones muy duras. ¿Y qué dicen desde la Comunidad de Madrid? Bueno, pues se lo voy a preguntar directamente a Enrique López, que es el consejero de Presidencia, Justicia, Interior y Víctimas del Gobierno Regional. Consejero, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tienen ustedes que decir a estas acusaciones?
Bueno, lo primero hay que deplorar que en una situación como esta, tan dramática, se produzcan este tipo de manifestaciones, solo fruto del nerviosismo de un ministro desbordado por la gestión. Hay que deplorar estas manifestaciones que no tienen, yo creo que más bien son fruto del desconocimiento más que de otra cosa. Confunde lo que es el trámite que realiza la autoridad competente para ello, que es el de entregar el NIE para que los refugiados y desplazados puedan tener inmediatamente un permiso de residencia y de trabajo en España, con lo que luego es facilitarles el acceso a los servicios sociales que tienen que hacer las comunidades autónomas, donde para obtener una tarjeta, por ejemplo, de sanidad hay que registrarse en una consejería de sanidad, o para pedir trabajo hay que ir a una oficina de empleo, o para solicitar a un niño hay que ir a una oficina dependiente de una consejería de educación, etcétera, etcétera. Bueno, pues en Madrid lo que hemos hecho en el Hospital Zendal es un centro de atención al desplazado 24 horas, no solo de 9 a 9, sino 24 horas al día, 7 días al año, mientras esto sea necesario, para que con un solo manifestación por parte del desplazado, un solo, ya me inscribís en un registro, pero es un reservorio de información, solo con un acto, ya tiene acceso a todos los servicios públicos que presta la Comunidad de Madrid. Precisamente para todos aquellos que decidan quedarse en la Comunidad de Madrid, con ese acto va a poder ya tener acceso universal. Se trata de facilitar precisamente los trámites a los refugiados y a los desplazados en ucraniano, además, y no se trata de establecer ningún requisito adicional. Por eso, insisto, yo llamo a la mesura. Mire, la Comunidad de Madrid, en todo esto, lo único que quiere es coordinarse con el Gobierno Central, lo hemos pedido desde hace ya 3 semanas, lo que quiere es ayudar, aportar recursos, como en toda emergencia, y esta lo es, anticiparse y planificar, y sobre todo generar orden en el caos y tranquilidad en el nerviosismo, que esto es lo que yo le recomiendo a mi estudio.
Y esto que me está contando usted, ¿lo sabe el señor Escrivá? Quiere decir, ¿ha habido un contacto directo o el señor Escrivá habla de oídas?
Bueno, yo he intentado ese contacto directo desde el principio. Y, el martes pasado tuvimos la primera reunión de coordinación con la delegación del Gobierno, que es donde debe hacerse, por cierto, esa coordinación, no solo con el Ministerio del señor Escrivá. Y ha tenido que ser el Departamento de Seguridad Nacional el que recomendara al Gobierno que hiciera la coordinación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos a través de la delegación del Gobierno. Porque el Ministerio, señor Escrivá, no tiene capacidad de gestión para coordinarse en todos estos ámbitos, puesto que hay autoridades centrales que entran a funcionar, como es el Ministerio del Interior, en lo que se refiere a la expedición del NIE. Por ejemplo, en ese centro de Pozuelo tienen sanidad exterior, pero claro, evidentemente con unos límites de recursos muy importantes. Y no hay que olvidar, yo digo recordar, estamos ante una emergencia y una crisis humanitaria en plena pandemia. Y es muy importante, y por eso lo hacemos en el Hospital Zendal, es muy importante que el desplazado que llega a Madrid, que llega a España en definitiva, pueda tener acceso voluntario, por supuesto, pueda tener acceso a un examen médico, a vacunarse si desea vacunarse. Recordemos que llegan de un país con un 30% o 35% de vacunación, vacunados con la Sputnik. Por esto lo que hacemos, tratamos de hacerlo en Madrid, facilitarles desde el principio esos exámenes médicos, poder vacunarse. Y a su vez, en el mismo centro, ya ve qué problema ha planteado la Comunidad de Madrid, en el mismo centro donde se pueden vacunar y hacer un examen médico o una simple inscripción en un reservorio de información, ya pueden tener acceso a todos los servicios que presta la Comunidad de Madrid. Si traen niños, ya pueden ser escolarizados. Si no tienen, si el Ministerio ha decidido que se queden en Madrid, o ellos han dicho que se queden en Madrid, y no tienen una solución habitacional, ya se les alberga. Ya pueden inscribirse en una oficina para demandar empleo a aquel que lo considere oportuno. Ya puede acceder, insisto, con tarjeta sanitaria a las prestaciones de la sanidad pública madrileña. En fin, yo creo que esto se entiende por sí mismo. Y yo creo que esas manifestaciones del ministro son fruto, insisto, del nerviosismo del que está superado por la gestión.
Entiendo que todo esto que me está contando usted, que se hace desde la Comunidad de Madrid, se hace porque entra dentro de sus competencias. Lo digo porque, escuchando al ministro Escrivá, da la sensación de que acusa al Gobierno de la Comunidad de Madrid de excederse precisamente en eso, en sus propias competencias, por lo que se refiere a los refugiados.
Sí, yo creo que confunde lo que es el acto que realiza el Ministerio del Interior, que es la expedición de un NIE para que se le pueda otorgar la protección temporal que ha habilitado la Unión Europea, recordemos, a través de la aplicación de una directiva del año 2001 y una decisión que adoptó hace 15 días. Eso es un acto administrativo que permite al desplazado ucraniano ya tener el NIE y poder acceder a ese permiso de trabajo y a ese permiso de residencia inicial. Pero luego hay que prestarle servicios públicos. Cualquier organismo público, para prestar servicio público, pide a alguien su nombre, su NIE, lo registra. Es algo que no es que sea condición para acceder al servicio público, pero evidentemente tenemos que saber qué niños escolarizamos, quiénes van a acceder a la prestación sanitaria a través de esa tarjeta. Sencillamente es eso, no es más. Lo hacemos en el ámbito de nuestras competencias. Faltaría más.
¿Cuántos refugiados han llegado a Madrid a estas fechas, consejero?
Mire, desconocemos el número exacto, porque eso quien lo debería de conocer precisamente es el Gobierno central. Nosotros conocemos los que nos han derivado a nuestros servicios ya, que estamos haciendo en estos momentos a través de nuestros albergues que hemos habilitado al respecto, ¿no? Nosotros solo conocemos esas cifras y en estos momentos ya podemos decir que tenemos alojados 255 desplazados, tenemos escolarizados a 278 niños y ya han pasado por nuestro sistema de sanidad pública 533 desplazados. Nosotros es lo que conocemos. Luego hay muchas personas que han venido por sus medios, porque tienen aquí amigos, familiares, etcétera, y precisamente ese centro de Pozuelo está haciendo un buen servicio, que es un efecto llamada para que acudan allí y se les pueda proveer del NIE y a su vez efectivamente ya de ese permiso de residencia y de trabajo. En definitiva, yo creo que aquí lo que hay que tratar es de seguir trabajando en la coordinación, que yo es lo que le pedí al ministro desde hace ya casi más de 15 días, que era necesario anticiparse y planificar, porque estamos ante una crisis humanitaria que genera una emergencia que hay que tratar de esa manera. Y luego también, yo no sé si a lo mejor es que lo que más ha molestado es que lo que le hemos pedido al Gobierno Central en esa ansia de anticiparse y de planificar, les hemos sugerido, nada más, porque tratamos de ayudar, que podían enviar policías nacionales de extranjería a Polonia, a Rumanía e incluso a Moldavia. ¿Para qué? Para que en contacto con las autoridades polacas, rumanas o moldavas, desde el origen tengamos conocimiento de las personas que tienen la voluntad de venir a España a través de autobuses, transportes individuales, etcétera, para prepararse, anticiparse y planificar y no estar esperando aquí a ver qué es lo que pasa.
Hombre, desde luego sería una solución para todo eso que usted dice y también para controlar esas mafias que se dedican a la trata de seres humanos y que por desgracia sabemos que están empezando a operar en la frontera de Ucrania con Polonia.
Efectivamente, ese también es todo el objetivo que le apuntábamos a Gobierno Central cuando le hacíamos esta sugerencia, con todos los respetos, porque nosotros, por supuesto, que somos cumplidores de la ley y de las competencias, y lo que tratamos es de ayudar. Y efectivamente, esa Policía Nacional de Extranjería allí desplazada, además de ese control de los flujos de desplazados, efectivamente puede realizar una función también de inteligencia policial para prevenir el riesgo de comisión de delitos tan graves como es la trata de personas. Estamos ante una crisis humanitaria de una entidad desconocida en Europa desde hace muchos años y yo creo que tenemos que trabajar todos, insisto, con tranquilidad, con responsabilidad, con respeto a cada una de sus competencias, pero sobre todo con una enérgica coordinación, que es lo que hace que todo lo que hagamos sea efectivo y no precisamente redunde en lo que está redundando a veces, que es en realizar recursos de una manera un tanto... En fin. Mire, le pongo otro ejemplo. El ministro Escrivá habló con los consejeros, se reunió con los consejeros de políticas sociales hace ya más de 15 días
sí.
Y les adelantó dos cosas. Una era esto, que se iba a hacer este sistema de protección integral y una protección a estos refugiados a través de la Unión Europea. Y otra segunda es que el Gobierno Central iba a canalizar toda la ayuda que iba a salir al exterior, a las zonas donde estos desplazados se concentran, Polonia, Rumanía, fundamentalmente. Bueno, todavía desconocemos cómo se ha coordinado eso. Nosotros, por nuestra parte, también en el Central montamos un centro logístico desde hace ya 15 días de envío de material. Ya hemos enviado más de 30 camiones y más de 240.000 kilos de ayuda. Hemos enviado bomberos nuestros del equipo de Rive para llevar material a los bomberos ucranianos. En fin, esto es lo que estamos haciendo.
España siempre ha sido un país muy, muy solidario, lo estamos volviendo a demostrar una vez más, y Madrid de una manera especial. Hay muchísimas familias que se están ofreciendo para acoger en sus casas o bien a niños o a mayores o a familias completas. ¿Esto cómo se canaliza, consejero? Porque de alguna manera también hay que controlarlo.
Sí, efectivamente. Aquí colaboran muchas ONGs muy especializadas en esta materia. La administración también debe implicarse. Fundamentalmente lo que hay que hacer es un estudio de familias donde la adaptación, aunque sea temporal, sea mejor. Por ejemplo, familias ucranianas que vengan del campo, pues a lo mejor están mucho más a gusto en un pueblo de Madrid que no en Madrid, con una familia que las acoja en un entorno muy parecido del que venían. En fin, hay que hacer un esfuerzo por parte de las administraciones, y concretamente nosotros lo haremos, y también colaborar mucho con las ONGs que llevan trabajando muchos años, especialmente todas, pero yo quiero destacar el papel, como siempre, excepcional de la Cruz Roja.
No sé si ha hablado usted después con el ministro Escrivá. ¿Tiene intención de hacerlo para aclarar las cosas? Y sobre todo, hombre, por la tranquilidad también de los ucranianos que llegan a España y que de pronto se encuentran con estas declaraciones de un ministro que yo me imagino, yo me pongo la piel de un ucraniano y me quedaría perpleja.
Bueno, yo creo que vamos a, insisto, la Comunidad de Madrid quiere introducir tranquilidad en el nerviosismo. Yo ya recibí una carta del secretario de Estado a las 11 de la noche. Yo contestaré hoy, por supuesto, todo esto que estoy diciendo lo estamos ya preparando y enviando al Ministerio para que se tranquilicen, por eso, para generar tranquilidad en el nerviosismo y poner, como hemos dicho desde el principio, orden en el caos.
Este conflicto, por último, consejero, no tiene pinta de ir a terminar, que más quisiéramos, dentro de 2 días. Por lo tanto, suponemos que es una situación que se va a prolongar y que, por lo tanto, seguirán llegando más ucranianos a nuestro país. ¿El Cendal está al máximo de su capacidad? ¿Puede seguir recibiendo personas y atendiéndolas? ¿Cómo está el tema del personal, por ejemplo, que se encarga de todas estas personas?
Bueno, en estos momentos nosotros, como dije antes, es un centro que atiende 24 horas, 7 días y evidentemente hemos dispuesto personal suficiente para cumplir todos los servicios, tanto personal médico como de gestión y de información. Y de momento estamos resolviendo todo aquello que nos llega. Recordemos que es donde se hace una primera consulta médica o análisis médico, donde si desean se les vacuna, etcétera, donde se les da toda esta información, y si ya vienen provistos del NIE, incluso a veces con pasaporte, mientras no consiguen el NIE, pues ya les facilitamos los servicios públicos inmediatos, como es la escolarización inmediata de los menores o la tarjeta médica sanitaria, porque eso no puede esperar. Y por eso también le pedimos al Gobierno que lo tuviera en cuenta, pero insisto, en el único afán de ayudar y de aportar recursos que podían desplazar allí una oficina redundante de la de Pozuelo de expedición de NIE para que se hiciera todo en unidad de acto. Han dicho que no, pero nosotros no nos enfadamos por eso, son sus competencias y respetamos sus decisiones.
Y por último ya, señor López, que sé que está usted hoy muy, muy ocupado. Claro, hay refugiados que llegan en una primera instancia a Madrid, pero que luego a lo mejor, pues eso, deciden marcharse a Sevilla, a Segovia o a Cuenca, a cualquier otro lado. Usted ya dijo que se iba a abrir un registro de refugiados o de desplazados que se iban a quedar aquí en Madrid. ¿Ese registro está abierto ya?
Sí, ya lo tenemos habilitado, pero fundamentalmente, insisto, no es para tenerles controlados ni mucho menos, es solo para facilitarles en unidad de acto y con un solo acto administrativo el acceso universal a nuestros servicios públicos. También tenemos desde hoy un teléfono que funciona ya en ucraniano para que puedan llamar y que puedan realizar todo tipo de consultas. Y habrá un equipo detrás del 012, especificado en 012, el teléfono es un 900, gratuito, y lo que vamos a hacer precisamente es facilitar toda la información en el momento que llamen y con recursos suficientes para que no se bloquee el teléfono.
Hombre, desde luego, supongo, consejero, que convendría que todo ucraniano que viniese por sus propios medios, es decir, de alguna manera, lo digo entre comillas, no controlado, si llamase a ese teléfono para que hubiese por lo menos ese control de saber cuántas personas han llegado y qué necesidades tienen.
Sí, yo creo que sí, que es fundamental que hagamos un esfuerzo entre todos, porque el otro día se decía desde el Gobierno que el número era incalculable. Yo creo que cuando hablamos de personas hay que calcularlas, no se puede decir que es incalculable. Tenemos que hacer un esfuerzo para saber cuántos están llegando, cómo están llegando y para darles toda la vida que se merecen.
Pues don Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, le agradezco mucho que nos haya atendido en una mañana que yo sé que para usted es muy complicada porque tiene mucho trabajo por delante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, y es lo que tenemos que trabajar por los madrileños y también por los que, en este caso, por los refugiados y desplazados.
Un abrazo muy fuerte.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
El pasado mes de noviembre, los vecinos de Arroyo Molinos, que viven junto al río que atraviesa el municipio, vieron cómo sus patios se derrumbaban sobre el cauce. La pasada semana, con las lluvias, ha vuelto a ocurrir. Algunos se han perdido hasta 3 metros de terreno dentro de sus jardines. El problema, según denuncian, es de la depuradora que se construyó hace poco más de 10 años, cuando ellos llevaban ya 20 viviendo en sus casas. Gloria Talavera se ha acercado con nuestra unidad móvil a hablar con ellos. Gloria.
Sí, y aquí estamos con algunos de los vecinos afectados, que además han colgado pancartas en la parte que da este arroyo, donde se puede leer: las casas se hunden. Piden ayuda al ayuntamiento, al canal, a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Es lo que vemos también en algunas de estas pancartas, las casas colgantes. Y esto lo habéis llamado, Gloria, la senda trágica, ¿no? Porque desde aquí se puede ver todo lo que está pasando junto a vuestras viviendas, jardines que literalmente están hundiendo, o animales, como en el caso de este vecino que tenía gallinas que se hundieron literalmente con las lluvias cuando el terreno fue cediendo.
Sí, nosotros le hemos llamado la senda trágica porque aquí en el municipio de Arroyo Molinos, ya sabes que inauguraron la senda mágica, lo venden como algo de interés turístico. Pues creemos que también los que vengan a ver la senda mágica se pueden pasar a conocer la senda trágica junto con sus casas colgantes, que como ves están colgando. Mi casa es que está colgando porque hay un agujero ahí del derrumbe que hubo. Entonces, por eso lo hemos llamado así. Es una manera también de llamar un poco la atención y para que de una vez, pues a ver si se toman medidas a esto.
Estáis recogiendo firmas, el día 24 tenéis una concentración y mientras tanto vosotros vivís pendientes de la climatología, de las lluvias, porque teméis, ¿no?, ese agua puede arrasar más parte de vuestras viviendas.
Claro, porque si te das cuenta, desde el 1 de noviembre que pasó el derrumbe, incluso con sequía que ha habido durante este invierno, seguía habiendo desprendimientos porque la tierra está húmeda. A consecuencia de las nuevas lluvias ha vuelto a haber derrumbes y claro, estamos en un sinvivir. Ahora viene otra vez, creo que a partir del domingo, otra vez dan riesgos de lluvias y además lluvias fuertes. Esto no nadie soluciona.
Las casas están pegadas, para que la gente lo entienda, a un arroyo, ¿no?, que atraviesa este municipio de Arroyo Molinos, y todos los problemas empezaron a aparecer cuando se construyó una depuradora, la de Los Combos, si no me equivoco.
Sí, nosotros, hombre, apreciarnos realmente, sí es verdad que desde la construcción de la depuradora en 2009, como esta zona concreto no se protegió, pues al subir el caudal y cambio el cauce del arroyo, lo que hizo es que se iba deteriorando la zona, las laderas, y se iba lavando la tierra. Pero a raíz de la construcción, si ves ahí debajo del puente del canal de Isabel II, que hizo un colector de grandes dimensiones, hacía el efecto presa, entonces el agua iba por detrás y enchufaba y a gran presión, y lo que fue la consecuencia del derrumbe. Llevamos avisando de esto, desde las tormentas de dos temporales que hubo, de Elsa y Fabien, en diciembre del 2019. Desde ahí nadie ha hecho nada todavía, ninguna administración.
¿Y a quién le corresponde arreglarlo?
En la hidrográfica del Tajo fue la única que nos contestó, decía que era el Ayuntamiento de Arroyomolinos porque es término municipal, pero el Ayuntamiento de Arroyomolinos dice que ellos no, que son la hidrográfica del Tajo. Entonces, entre unos y otros, la casa sin barrer. En realidad, la responsabilidad, la grande del cauce, lo tiene la hidrográfica del Tajo, pero el Ayuntamiento de Arroyomolinos también tiene que proteger, que esto es término municipal, la zona de las viviendas. Entonces,
cuando vosotros llegasteis aquí, ¿cuál era la situación cuando llegasteis a habitar estas casas?
Hombre, yo llevo viviendo 20 años, aquí los vecinos te dirán, llevan bastante más, esto nada, esto era un arroyito de nada, no había casi agua y tenían sus márgenes que la ley les permitía para la construcción, que daban después, cuando terminaban las casas, teníamos terreno y todo, no era nuestro, era terreno de aquí del cauce, y vamos, esto era todo, vamos, no había nada, esto que hay ahí, nada.
No había agua.
Nada, casi nada, no había agua, fue a raíz de la construcción de la depuradora.
José Antonio, ahí estaban tus gallinas, ¿qué es lo que escuchasteis hace unos días con esa gran tormenta?
Bueno, realmente, bueno, el primer derrumbe fue el que se produjo en el día 1 de noviembre. Pues claro, sentimos un gran estruendo a las 4 de la mañana, que no sabíamos de qué venía. Luego ya, pues bueno, pues Alberto, que es el vecino que está colindante conmigo, fue el que me avisó que se había derrumbado el muro. Y a partir de ahí, pues prácticamente todos los días sigue desprendiéndose tierra. O sea, el lunes pasado, por ejemplo, a las 3:30 de la mañana, pues es otra vez.
Y las gallinas se cayeron directamente al cauce del río, ¿no?
Mis gallinas han caído dos veces. La primera vez las rescataron los bomberos y bueno, la segunda intenté yo coger alguna de las que pudimos salvar, claro.
Se debe vivir con mucha incertidumbre así, ¿no, Almudena? Pensando que nada, a escasos metros de tu jardín tienes este arroyuelo y que los terrenos se van derrumbando.
Pues sí, y más la gente que se le ha caído tantísimo terreno, porque claro, eso va avanzando hacia adentro y tememos también que pueda afectar a las viviendas, que se empiecen a mover los cimientos, en fin, que la verdad es que da miedo, y sobre todo cuando empieza a llover y mucho, pues nos tememos lo peor.
Los vecinos de momento no podéis hacer ninguna reparación porque sería inútil.
No, no podemos. De hecho, nos envió el ayuntamiento una orden de ejecución a los vecinos para que iniciáramos la reparación de un talud, cosa totalmente desproporcionada, que no lo hemos entendido. Hemos tenido que hacer un recurso. Mientras no arreglen el cauce, nosotros no podemos proceder al arreglo de nuestras parcelas, que nosotros no pedimos que lo arreglen lo nuestro, privado. Pedimos que solucione este problema para poder arreglar nuestro y que no haya daño, que no las viviendas, que alguien nos dice que no va a pasar nada a las viviendas si nos arregla, pues sí.
Vosotros sois los más afectados, aproximadamente 20 familias, pero aquí a lo largo del arroyo hay muchas más construcciones.
Sí, hay más construcciones, pero al final de aquí, de esta zona de aquí, es curiosísimo que hay una protección, ahí tienen escolleras que se llegó a proteger. ¿Por qué dejaron esta zona sin proteger? Esa es nuestra pregunta.
Pues son las preguntas, Eli, que dejan en el aire estos vecinos de Arroyomolinos, muy preocupados por la situación. Enseguida enviamos alguna fotografía para que os hagáis una idea, ¿no?, de lo que están viviendo junto a sus jardines, junto a esas viviendas con muros que literalmente se van desplomando.
Pues las subiremos a nuestras redes sociales. Gracias, Gloria. Y esta musiquita, que es tan familiar para los oyentes de las 10 del Buenos Días Madrid, nos indica que es viernes y que, por lo tanto, alguien viene a demostrar que los alcaldes también son humanos. Y hoy la persona que viene a intentarlo nos llega desde Griñón Nieves.
Sí, un pueblo situado en el suroeste de nuestra región, enclavado en la denominada Comarca Natural de la Sagra y a 28 kilómetros de la capital. Allí hay 10.800 vecinos empadronados, son los griñonenses. Se desconoce hasta ahora el origen del topónimo que da nombre a la villa de Griñón. Entre los significados de este término encontramos que Griñón es el nombre de una variedad de melocotón de piel lisa y colorada, pequeño y sabroso, y otra acepción que es un velo o toca que las monjas o beatas se ponían en la cabeza rodeándoles el rostro. Es un municipio fácil de recorrer, con el encanto de su casco urbano y un patrimonio arquitectónico del que destaca la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y el convento de las Clarisas. El producto típico de su gastronomía, Eli, es la coliflor.
¡Oh, qué bueno, o sea, por Dios!
Enseña del municipio por su excelente calidad que podrán disfrutar en los numerosos restaurantes y demás establecimientos especializados y en torno al cual precisamente se hace cada 20 de marzo la fiesta de la coliflor, ensalzando el origen agricultor de estas tierras. Las fiestas patronales son el 17 de junio, fiesta del Santísimo Cristo Aparecido, cuya representación está declarada bien de interés turístico regional, y el 15 de agosto, fiesta de la Virgen de la Asunción. Como curiosidad, Griñón es el único pueblo de la Comunidad de Madrid que tiene un cementerio musulmán.
Bueno, pues el alcalde de Griñón es José María Porras, que además de ser alcalde de este municipio, es presidente de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste. José María, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido, José María Persona, aparte de alcalde. Hoy vienes en tu doble faceta.
Muy bien.
Porque te queremos conocer un poquito más. Oye, lo de la coliflor me ha dejado impactada. Me encanta la coliflor.
Bueno, esto viene de el origen agricultor, además, de nuestro municipio, que cuando pues nuestros antepasados llegaban las coliflores al mercado de Legazpi, pues eran las que más valoradas estaban. Por su calidad, por su sabor, igual que por ejemplo le ganen los pepinos, ¿no?
Ya.
Pues bueno, en Griñón la coliflor.
Digo que te gustará la coliflor.
Me gusta, me gusta.
Porque tú eres de Griñón de toda la vida.
Sí.
Y tu familia también.
Mi familia también, por parte de madre, por parte de padre, de Málaga.
Ajá. Oye, y lo del cementerio musulmán también me ha llamado mucho la atención, lo desconocía.
Bueno, esto viene de la guerra de la Guerra Civil Española, sabemos la batalla de Brunete, pues el bando de las tropas de Franco, pues había muchos musulmanes, y entonces pues cuando fallecían pues se enterraban en Griñón, y ese terreno pertenecía al Ministerio de Defensa y es actualmente pues uno de los pocos cementerios musulmanes que hay en España y el único que hay en la Comunidad de Madrid.
Bueno, llevas unos cuantos años siendo el alcalde de Griñón. Sí. Tú antes trabajabas en la empresa privada.
Sí.
¿Cuándo te dio el siroco? Casi, casi. ¿Cuándo te dio la venada y dijiste, oye, pues aparte de dedicarme a lo mío, es que la política me interesa muchísimo?
Yo trabajé años en la empresa privada. Luego me saqué la oposición, soy policía local. Y estuve en Griñón desde el año 2006 a 2011 como policía. Y a partir de ahí ya, pues bueno, salió la posibilidad de un partido político independiente y bueno, pues entramos, gobernamos ahí, estuve de teniente alcalde 4 años y luego ya desde 2015 alcalde.
¿Por qué independiente? Quiero decir, hay partidos con mucha potencia en nuestro país, con los cuales uno me imagino que se siente más respaldado. Presentarse por un partido independiente siempre es presentarse un poco a pecho descubierto.
Total, pero a mí me da igual la izquierda o la derecha. O sea, yo tengo mis preferencias como cualquier otro. Para mí lo que me interesa es que mejore mi pueblo. Si yo tengo que acordar algo con Podemos, lo acuerdo. Y si lo tengo que acordar con Vox, lo acuerdo también. Y el que entienda que la política local está para los signos de los partidos políticos se confunde.
Es que un alcalde es, y esto lo digo yo constantemente, un alcalde es el menos político de los políticos, seguramente, ¿no?
Pues yo creo que sí. Mira, yo en mi pueblo tengo a los 5 partidos nacionales, los tengo en la oposición.
Ah, muy
tengo
bien.
Tengo a Podemos, tengo
Perfecto.
Ciudadanos, tengo el PP, tengo PSOE y tengo Vox. Y estoy encantado y me llevo súper bien con todos ellos, ¿eh? Son majísimos y, oye, tenemos nuestras discrepancias porque también tenemos que poner un poquito de salsa, pero son gente muy maja.
Ajá.
Y al final...
Bueno, tú aparte de ser alcalde, ¿eres padre?
Sí, tengo
¿Tienes
dos niños. Un niño y una niña.
¿Pequeñitos?
4 años la niña y 2 años el niño.
¿Y qué tal se vive con 4 años y con 2 años en Griñón?
Buah, es un infierno. O sea, los niños viven muy, los niños viven muy bien, pero los padres, yo de verdad, ¿sabes lo que pasa? Que con el COVID yo le cogí bastante respeto, ¿no? Y demás. Y mis hijos, o sea, han empezado a ir ahora al colegio. No es obligatorio, no estaba en edad obligatoria, los empezó a llevar ahora. Y yo lo de los horarios, esto tenemos que hacérnoslo mirar, ¿sabes? Lo de las jornadas partidas, tú. Esto no sé, es que acaba la vida del padre. Yo esto no lo sabía ahora mismo, que tengo que ir a las 9. Es que me lo tengo apuntado en el móvil con las alarmas, ¿eh?
Ya.
A las 9, a la 1, a las 3 y a las 4 y cuarto. Esto es una locura. Y si los llevas al comedor, no sé, no saco dinero yo para los 2 niños. Y es que entre eso y la gasolina y la leche y eso ya no me da para más.
Y los extraescolares, que es muchas veces casi un parking, ¿no? Donde dejar a los niños.
Todavía no he entrado en ese mundo de las extraescolares.
Pues
pero
no,
pero voy con miedo y temor a lo que me pueda encontrar. entrar.
Oye, siendo como eres policía, sí. La policía municipal de Griñón se te cuadrará doblemente.
No.
¿O son compañeros?
Son compañeros. Tenemos una policía que son unos máquinas, son muy buena gente y ya está. Tenemos también nuestras discrepancias, ¿no? Porque también ellos miran ciertas veces, oye, por sus intereses, y es normal, quieren mejorar como cualquiera en su trabajo. Yo también tengo que estar en parte en la administración, pero tenemos una policía que son unos profesionales y además muy buena gente en lo personal también.
Ajá. Si te pido que recuerdes algo de tu infancia, algo feliz de tu infancia, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
Pues mi abuelo tenían una casa allí en Málaga, y me acuerdo, pues había un río abajo y me iba allí a pescar. Eso me gustaba mucho.
Porque tú eres de Griñón, pero luego tienes ahí un puntito malagueño importante.
Me gusta mucho. A mí la Feria de Málaga me parece la mejor de las ferias que tenemos en este país, y el que no haya ido, pues yo se lo aconsejo, pero sobre todo la Feria de Día, no ya la Feria de Noche. La Feria de Día, la calle Larios, eso es un espectáculo. Me gusta mucho la sevillana, me gusta el pescadito, me gusta, no sé, los chiringuitos, yo soy...
Pero sevillanas te gustan para escuchar, para cantar o para bailar.
Me gustan para escuchar, me gusta para cantar y me gustan para bailar. Más para bailar que para cantar y escuchar, pero me gusta mucho.
O sea que se te da bien.
Se me da bien.
Oye, ¿no has pensado nunca en traspasar? Oye, en Madrid tenemos una mini feria de abril, por ejemplo, y en Griñón no tenemos una mini feria de Málaga.
Todos los años hacemos la feria de abril. Nosotros tenemos una academia allí que es municipal, además, que tenemos, pues, no sé, en torno a 200, 300 niñas, danzantes se llama, y son unas máquinas. Las niñas ya bailando sevillanas, pequeñitas, taconeando, pues a mí es una cosa que me vuelvo loco y me gusta muchísimo.
Bueno, tú empezaste en política como teniente de alcalde, luego pasaste a alcalde. No sé si tu querencia fue ocuparte lo primero de esos asuntos que ya te preocupaban siendo policía, por ejemplo.
Bueno, es que cuando entras en el ayuntamiento...
Todo es un problema.
Es verdad, es que, y yo entiendo, ¿sabes lo que pasa? Que el vecino va y tienes una idea del ayuntamiento. Ah. ¿Y por qué no harán esto? Y luego cuando entras en el ayuntamiento te das cuenta que para mover un folio necesitas 3 informes, 2 vistos buenos, 3 sellos, que te lo mande la comunidad, que te dé el visto bueno y demás. Entonces cuando te das cuenta de los plazos de la administración te desesperas, ¿no? Porque yo en el ayuntamiento lo urgente son 6 meses y lo imprescindible 1 año.
Ya. ¿Qué tal te llevas con la Comunidad de Madrid?
Muy bien.
Sin problema.
No, me parecen todos majísimos.
Hay un diálogo fluido.
Sí, sí.
Si llamas, se te ponen al teléfono.
Siempre.
Si haces una petición, más o menos se te atiende dentro de lo posible.
No tengo quejas. O sea, ¿que me gustaría que dieran más dinero para mi pueblo? Pues sí. ¿Que esté detrás de ellos? Pues claro. ¿Con ganas de Isabel II, pues, para que me hagan más obras? Pues también. Pero yo me siento súper bien atendido y son muy majos. Y, de hecho... mira, te voy a contar una cosa, esto no lo he contado, pero te lo voy a contar. Yo tengo muy buenos amigos en política de diferentes partidos. Y tenemos un corrillo de amigos de diferentes partidos, algunos están ya en otros puestos en administración, y quedamos a comer. Yo lo llevo haciendo desde el año 2015 aproximadamente. Nunca se han hecho fotos de esas reuniones, ¿no? Porque, oye, al final, pues unos son independientes, otros son del PP y tal, y a lo mejor luego les tiran de las orejas, ¿no? Pero tenemos una relación que, ya te digo, que trasciende ya el tema profesional y es personal.
Ajá. ¿Quién paga la comida? ¿A Escote?
A Escote.
Ah, muy bien.
Escote, siempre, siempre.
Perfecto. Oye, si la Comunidad de Madrid, un día de esos tontos que llamas y que dices, oye, necesito, te dijese, ¿cuánto necesitas y para qué? ¿Qué es lo primero que les dirías?
¿Para mi pueblo?
Sí.
Guau, pues mira, que me pongan el tren.
¿Qué pasa, que no está bien comunicado Griñón?
No. Nosotros tenemos un tren que pasa... Mira, es que es curioso. Yo cuando era pequeño, el tren que pasa, la línea Madrid-Lisboa, paraba en Griñón. Y de hecho tenemos nuestra estación. Y ahora resulta que no paran, desde hace ya 30 años. Y lo necesitamos. Y es algo que venimos pidiendo. Mira, 42 alcaldes hemos firmado hace poco un escrito... que hemos mandado a la comunidad, que nos apoya a la Comunidad de Madrid en esta petición, y ahora se lo hemos pasado a Fomento. Yo soy uno de los 5 que estamos en el Consejo de Negociación con las diferentes administraciones, y impulsados por el alcalde de Illescas, que en Toledo, que ahora mismo es un punto de empresas que se están instalando ahí, porque es más fácil instalarse en Toledo que en Madrid. Y bueno, pues me gustaría el tren.
El tren, que alguien tome nota que Griñón necesita un tren. Bueno, además de ser policía, de haber trabajado en la empresa privada, de haber sido teniente alcalde, de estar en estos momentos sentado en el sillón de alcalde de Griñón, eres presidente de la Mancomunidad de Servicios del Sureste, o sea, más
sí.
Madera.
Sí, bueno.
Lo tuyo es vicio.
Bueno, mira, ¿sabes lo que pasa? Te voy a contar, esto también pasó así. En el año 2015 yo estaba en la Mancomunidad. Y entonces la Mancomunidad era una administración totalmente, o sea, devastada. Debíamos 1 millón de euros, los trabajadores llevaban 4 meses sin cobrar, había una amenaza de corte de luz y total, que había que nombrar un presidente.
Un momento, lo vamos a dejar aquí, puntos suspensivos, es que llegan las noticias.
Nada, nada.
Escuchamos las noticias y seguimos hablando con José María Porras, alcalde de Griñón. Y sabremos el final de la historia de la Mancomunidad. En 5 minutos estamos de vuelta.